Internet como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América. Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo aquí desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa, en el epicentro de todas las cosas importantes que pasan aquí en la capital de los Estados Unidos. Y como siempre, ya estamos listos, las líneas están abiertas para recibir sus preguntas, dudas, comentarios, inquietudes sobre sus casos personales de migración. Y por supuesto, también tenemos la información más relevante de todo lo que está pasando aquí en Washington, que nos impacta a nosotros, los latinos y las latinas, aquí en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. El teléfono para participar en vivo, en directo y absolutamente gratis es el 1-800-248-3232. Repito, por favor, 1-800-248-3232. Quienes nos estén siguiendo, ya saben, a través de Facebook Live, están aquí los teléfonos en pantalla. Estamos también en nuestras dos emisiones de Bienvenidos a América o de la Red Hispana. Y por si fuera poco, por supuesto que nos pueden seguir también en nuestra página de internet de laredhispana.com, donde tenemos muchísima información, no solo de migración, sino de muchos temas de interés para nuestra comunidad: educación, salud, espectáculos, deportes, de todo. Y por supuesto, por si fuera poco, también nos pueden seguir en nuestra aplicación de la Red Hispana. Se las recomiendo muchísimo. Es una compañera inseparable 24 horas al día, 7 días a la semana, porque tiene no solo los programas de la Red Hispana de la Familia, el programa del doctor Eduardo López Navarro, el programa de la doctora Isabel Gómez Basols, el programa del buen Pedro Biaggi, y también está aquí con música, información y muchas cosas muy entretenidas. Es la aplicación de la Red Hispana. La pueden descargar de nuestras páginas en Google Play o en Apple Store. Se las recomiendo muchísimo. Y bueno, ya estamos aquí, como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Gracias, Luis.
Gracias, José, por un placer estar aquí contigo, sirviendo a nuestra gente.
Como siempre, Luis. Oye, y hay muchísimas cosas de qué platicar.
Sí, hay.
Vamos a empezar con una buena noticia, amigas y amigos, porque siempre como que tenemos malas noticias migratorias y no es para menos. Estamos todos viviendo o padeciendo la era Trump. Pero en este caso hay una buena noticia, Luis. Muy bien. Por fortuna, el Comité Judicial, el Comité de la Cámara de Representantes, ya aprobó la llamada HR6, que se llama en inglés Dream and Promise Act, la iniciativa de ley de sueño y promesas, que nada más y nada menos busca justamente permitir la legalización de nuestros soñadores, de los famosos legendarios, orgullosamente Dreamers, ¿verdad? Y también de los beneficiarios del TPS y de aquellos beneficiarios de lo que se llama Deferred Enforced Departure, salida diferida obligatoria, Luis. Sí. Justamente tratando de encontrarles una ruta no solo a la legalización, sino también a la ciudadanía de los Estados Unidos. A veces somos muy críticos con el presidente, Luis. Decimos que sus planes no van a llegar a ninguna parte porque los demócratas los van a bloquear. Te voy a hacer la misma pregunta. Voy a ser abogado. Ahora yo voy a ser abogado del diablo en este caso. ¿Va a ir a algún lugar esta iniciativa de ley de los demócratas?
Bueno, interesantemente, lo que acaba de pasar era lo que debió haber pasado en el Senado cuando el señor presidente terminó con el DACA y le quitó esa protección a los soñadores que, gracias a Dios, las Cortes Federales han mantenido vivas. Entonces, aquí está la respuesta que debió haber hecho el Senado, la hace la Cámara, pero como no está haciendo lo que quieren los conservadores, los antimigrantes en el Senado republicano, que querían que se le quitara la mitad de las residencias legales de todos los años, se redujeran por la mitad, querían que se eliminara la diversidad de visas, la lotería de diversidad, donde la mayoría de los africanos entran a Estados Unidos porque no tienen familia aquí para pedirlos, y otros cambios radicales que no se pudieron llevar a cabo. Entonces no hubo nada aquí, por lo menos hay algo y sabemos o creemos que no va a llegar a ningún lado en el Senado, pero sí creemos que cuando se acerquen las elecciones van a poder mencionar uno por uno, por uno, por uno, todas las medidas que se han aprobado en la Cámara que el Senado no quiso tocar.
Por supuesto que es muy importante que se debatan estos temas, porque también hay un elemento de que hay que crear conciencia en el país, ir convenciendo a legisladores, pero también lo malo sería que solamente se hagan estas iniciativas para que los legisladores se cuelguen su medallita de que, bueno, miren, estamos haciendo algo y estamos intentándolo. Lo importante realmente es mantener esa presión para que se logren los cambios migratorios necesarios. Y bueno, ahora las malas noticias, Luis. Nos enteramos de un plan del presidente Donald Trump que aparentemente afectaría hasta 55 mil padres indocumentados cuyos hijos son o residentes legales o ciudadanos, y que les crearía un dolor de cabeza serio, ¿verdad? Porque estarían recibiendo ayuda de subsidios para vivienda. ¿Qué sabemos de este plan?
Este plan, bueno, hasta ahora sí hay personas sin documento viviendo en lugares donde HUD, la Agencia Federal de Vivienda, ayuda. Y hasta ahora el requisito ha sido que por lo menos haya una persona en ese grupo familiar que tenga ciudadanía o residencia. Pues ahora lo van a revertir y están diciendo que 100% de los que viven ahí tienen que tener legalidad, no uno, todos.
O de lo contrario les retiran el subsidio.
Sí, y por eso es que esa cifra sale de cuántas personas nos van a poder cualificar bajo ese nuevo requisito.
Bueno, pues ahí está. Por fortuna es un plan. Como siempre, lo filtran primero para ver cómo reacciona la comunidad. Pues obviamente la comunidad de inmigrantes va a reaccionar de una manera muy negativa, pero vamos a estar muy pendientes sobre el curso de ese tema. Y un tercer tema, Luis, sumamente importante. Sí. El censo 2020 está a la vuelta de la esquina. Es el próximo año, pero hay un gran movimiento por esta polémica de que el presidente Trump quiere incluir la pregunta sobre la ciudadanía de las personas que lo respondan. Estuvimos en un evento muy importante justamente de NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, y comentamos con Arturo Vargas cuál es la importancia. ¿Por qué debemos participar en el censo 2020? Esto fue lo que nos dijo Arturo.
Bueno, primero tenemos que saber si se va a incluir la pregunta. Estamos esperando para una decisión por parte de la Corte Suprema. Si incluye la pregunta, sí o no, sabemos lo siguiente: tenemos que participar. Por cada persona que no es contada en el censo, nuestras comunidades van a ser perjudicadas por una década. Recibimos menos representación política y menos recursos para carreteras, para clínicas, para escuelas, si no somos todos contados.
Bueno, y la parte de la polémica, Luis, es la siguiente. Mucha gente tiene una cierta confusión. Dicen, bueno, yo participo, pero no voy a responder la pregunta específica sobre la ciudadanía. Entonces le preguntamos a Arturo, ¿qué hago? Participamos, pero dejamos un hueco lo de la ciudadanía, no la llenamos por temor a que nos vayan a fichar si somos indocumentados, etcétera. Esto fue lo que nos respondió. Bueno, tenemos ahí un pequeño lapso.
En lo que viene, comento que Arturo Vargas es un campeón en este movimiento. Que lleva muchos años trabajando con esto y que entiende muy bien todo lo que tiene que ver con cómo afecta el censo, los beneficios a los latinos, sean legales o no sean legales en este momento.
Exactamente. Vamos a traer más adelante la respuesta de Arturo, pero lo quiero dejar en claro de una vez. Él dice que hay que responder todo. Para empezar, el censo no debe y no puede, por ley, combinar su información o compartir su información con las autoridades migratorias, número uno. Y número dos, si usted deja un hueco en el censo, pues puede que alguien vaya a buscarlo a su casa del censo para que llene esa pregunta. Y obviamente esa no es una salida deseable. Así que hay que llenarlo absolutamente todo y por el momento no hay ningún temor, ninguna preocupación de que realmente se pueda compartir. Idealmente es que la pregunta no esté en el censo. Ese debate, esa decisión la va a tomar la Suprema Corte de Justicia. Pero en la eventualidad que se incluya esa pregunta, eso independientemente, tenemos que participar en el censo 2020, Luis.
Es fascinante que Arturo Vargas, la campaña que tiene es para reversar lo que se ha visto en todos los estudios que se han hecho. Exacto. Que cuando hay ese tipo de pregunta, porque existía antes ese tipo de pregunta y se vio que reducía el número de personas inmigrantes que contestaban.
Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América.
Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
Yo quiero ir al timón.
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua?
Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Oh! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
Señor cantante, ya estamos listos. Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo? ¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chalecos salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Soy Fabiola Kramsky de Twiris.com con soluciones para tu vida diaria. En esta era de la tecnología, muchos usamos nuestros aparatos móviles para pagar productos y servicios por internet. Pero ¿cómo protegerte de cargos que tú no hiciste? No hagas clic en enlaces de correos que te llegan de gente o instituciones que no conoces, mucho menos si te piden información personal. Compra en sitios cuyo enlace empieza con las letras HTTPS en lugar de la típica www y no olvides borrar los datos del historial después de tu compra. Usa una tarjeta de crédito virtual. Es un número vinculado a tu tarjeta real, pero con un límite de gasto y una fecha de caducidad. Pregunta en tu banco. De preferencia usa servicios de pago reconocidos como PayPal, Amazon Pay y Apple Pay, que son mucho más seguros.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
Señor cantante, ya estamos listos. Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo? ¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
Yo quiero ir al timón.
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua?
Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Oh! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Es La Red Hispana. Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América. Y tenemos un invitado muy especial aquí en Bienvenidos a América, el doctor Enrique García Rivera. Él es jefe de investigación oncológica en INFERES y un puertorriqueño de corazón que nos viene a hablar de un programa muy especial de gran interés para los estudiantes universitarios latinos y latinas, el Amgen Scholars Program. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa.
Gracias por la oportunidad. Buenos días.
Bueno, pues un programa muy interesante, un programa de becarios de Amgen, doctor, donde usted participó en 2011. Platíquenos de qué se trata.
Obvio. Una de las cosas más importantes que nosotros como latinos necesitamos oportunidades, y siempre hay un lema que uno dice, ¿no?, que hay talento en todas partes, pero oportunidades no hay en muchos lugares. Y necesitamos programas que ayuden a la comunidad latina de tener oportunidades de sobresalir su talento y demostrar que hay mucho que dar como latinos. Y uno de los programas que a mí me benefició personalmente es el Amgen Scholars Program. Es un programa que es fundado por Amgen, la farmacéutica, a través de su alma filantrópica, que es la Amgen Foundation, y ayuda, provee mecanismos económicos, también como intelectuales, para universitarios que están haciendo investigación científica y biomédica, para que vengan a universidades de alto calibre a hacer investigación. Y yo participé en 2011, fui a la Universidad de California, donde hice un verano de unos meses haciendo investigación de alto calibre, y es muy difícil tener esas oportunidades sin estos programas que faciliten a estudiantes llegar a estos lugares.
Doctor, en este caso, por ejemplo, si un alumno, un estudiante de licenciatura hispano o una estudiante mujer de licenciatura está escuchando esta entrevista, ¿qué es lo que debe hacer para tratar de ver si es elegible para este programa de becarios?
Claro, hay que ir a la página del Amgen Scholars, donde hay información de cómo aplicar y todo lo que se necesita para entrar. Es un programa competitivo, sí que hay que estar enrolado en una universidad acreditada, estudiando algo temático con la biomedicina o ciencias naturales. Y a la última vez tienes que tener un interés de tener una carrera científica, y lo que el programa quiere entrenar es gente que últimamente acaben aplicando la ciencia. Y de esa manera la persona debe estar buscando hacer o un PhD o un doctorado o estudiar medicina, o el combinado, como se conoce, como el MD-PhD, que ve PhD y medicina al mismo tiempo, pero con un enfoque a una carrera de biomedicina son los requisitos para el programa. Y hay muchas universidades, más de 24 universidades a través del mundo, no solo en Estados Unidos, donde hay oportunidades para participar en el programa.
Y la verdad que la lista de universidades es impresionante, doctor. Estamos hablando de Harvard, el Instituto Pasteur, realmente instituciones de alto prestigio. En su caso personal, doctor, ¿cuáles fueron los criterios? ¿Cómo le hizo para llegar a este programa de Amgen Scholars Program?
Claro. Yo vengo de Bayamón, Puerto Rico, y allí estudié también en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, donde estaba estudiando biología, más o menos biología marina. Uh-huh. Y una de las cosas que a mí me impresionó fue lo apasionado que yo me sentía hacer investigación. Y inmediatamente me di cuenta de, para hacer las investigaciones más modernas, con las tecnologías más avanzadas, necesitaba tener acceso a instituciones como usted dijo, de alto calibre y de alto prestigio, donde tienen los recursos para hacer investigaciones con toda la tecnología moderna. Y me enteré de estos programas, ¿no? A través de mis profesores que me mencionaron que uno puede ir a Estados Unidos a hacer investigación y que todo está cubierto, ¿no? Y te proveen transportación, proveen vivienda y un estipendio para que tú pases el verano sin tener que pensar en los problemas económicos. Y eso era muy importante para mí porque no vengo de un poco recursos y sin estos programas no pude haberlo hecho. Y fui allá a la Universidad de California.
Eso es muy importante. Ya lo dijo el doctor, todo cubierto. Es impresionante realmente. Nosotros conocimos, doctor, no sé usted, por supuesto que seguramente conoce al doctor Alfredo Quiñones, un neurocirujano de origen mexicano, que una situación más o menos similar. Él vino como indocumentado a los Estados Unidos sin hablar inglés y con su talento, con su dedicación, con su esfuerzo, pues ya sabemos que logró ser uno de los más connotados neurocirujanos aquí en los Estados Unidos. Así que a los amigos y a las amigas, estudiantes que nos estén escuchando, realmente sí se puede. Un mensaje final, doctor, sobre este programa.
Claro, o sea, que hay que buscar estas oportunidades. O sea, yo me gradué sin un dólar de deuda y todo es posible si uno encuentra, sabe que hay oportunidades y que este programa es uno de los más importantes a nivel mundial y que te va a abrir oportunidades que no existen sin tú participar en ello. Y realmente desearía ver muchos aplicantes latinos a estos programas.
Perfecto. Bueno, pues las personas que quieran participar es el Amgen Scholars Program. Voy a deletrear Amgen, es AMGEN, Amgen Scholars Program. Doctor Enrique García Rivera, muchas gracias por su presencia en el programa.
Un placer y gracias por la oportunidad.
Gracias. Perfecto. Bueno, amigas, amigos, las líneas están abiertas. No se esperan a la mitad, no se esperan al final del programa para que el abogado tenga tiempo de responder a sus preguntas. Y, por supuesto, seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook en La Red Hispana y bienvenidos a América. Y vamos con la primera pregunta, Luis, si te parece.
¿Cómo no?
Vamos con nuestra amiga María, que nos llama desde el estado de Washington. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta es acerca del TPS. Mi esposo tiene TPS, él es de Honduras.
Okay.
Y lo he estado renovando desde que llegó aquí. Ya tiene más de 20 años.
Correcto.
En este estado trabajando.
Correcto.
Entonces, ahora que se suspende en el 2020, creo que en el programa pasado, el abogado habló acerca de que podría seguir haciéndose el trámite y enviar los pagos, o escuché mal.
Oh, ok. Creo que está hablando de los DACA, de los que tienen la protección bajo el DACA, que no obstante se están renovando por la Corte Federal. En algún momento va a llegar a apelación y cuando llegue a la Corte Suprema, pues habiendo 5 jueces republicanos, 2 de los cuales fueron nombrados por el señor Trump y 4 demócratas, pues hay que pensar que es posible que puedan terminar el programa. Y para estar preparado para ese momento, lo mejor es, en vez de esperar hasta los 2 años, hasta el final, cuando lleve 1 año ya de la tarjeta, ahí someter la renovación de tal manera que si después de eso pronto terminan el DACA, usted va a tener una tarjeta de 2 años y puede extender su protección por el máximo tiempo. En el caso de TPS es diferente. En el caso de TPS, mi recomendación es que vayan a ver a alguien que sepa mucho de inmigración para que vean todo su récord, vean si hay alguna manera de comenzar un caso para legalizarse. Y si no, por lo menos identificar cuáles serían las defensas si en el futuro tienen contacto con ICE después que ya no tengan la protección del TPS. Y tener un plan listo para no estar preocupado, sino si sucede, pues saben lo que hay que hacer, y si no sucede, pues mejor todavía. Le dan gracias a Dios esto, pero es importante estar preparado y si hay una oportunidad positiva, tomarla y empezar a trabajar, aprovechar este tiempo para hacer, prepararse para todo, sea positivo, sea negativo.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, María, y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en Washington State a través de la 1440 AM. Realmente les damos muchas gracias. Y bueno, un tema muy trágico,
sí.
Luis. El tema es que siguen muriendo niños, personas en custodia de las autoridades migratorias. Regresamos después de esta breve pausa.
Fuente de Salud.
Don Luis, qué gusto verlo. ¿Echándose unos taquitos?
No, no, nada más aquí viendo.
¿Cómo que nada más viendo? ¿Qué, no va a comer?
¿Qué le sirvo?
A mí dame 12 de carne, buche, cabeza y un pozole. Y esto para empezar.
12 de carne.
¿No se te hace mucho?
¿Qué? Nadie me está viendo. Y tengo hambre.
¿Y a usted qué va a ordenar?
Pues déjame lo mismo.
Pídale sin miedo, don Luis.
Lo que pasa es que Meche me tiene a puras lechuguitas. Ya parezco conejo. Dice que estoy gordo, que me puedo enfermar. Claro, me lo dicen porque me quieren, pero me están matando de hambre.
Hoy comemos a gusto. Después nos ponemos a dieta y lo invito a correr.
¿A correr? Prefiero las lechuguitas.
La obesidad puede ocasionarte serios problemas.
Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Aquí Obed, el Tech Guru. Para nosotros los latinos, aprender inglés es algo muy importante. Muchos de nosotros no tenemos tiempo para ir a una escuela a aprender o a quizás a mejorar nuestro inglés. Sin embargo, existe una aplicación que nos puede ayudar a aprender inglés. La aplicación se llama Duolingo y la misma te permite aprender idiomas de forma muy fácil y además es muy intuitiva y visual. Puedes fijar metas como practicar 5, 10 o 15 minutos diarios y hasta ganar puntos como si fuera un juego. Lo mejor de todo es que es completamente gratis y se encuentra disponible en la versión web, Android y iOS. Así que ya no hay excusas para aprender inglés. Soy Obed, el Tech Guru para Tecnominutos en Saber es Poder.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen. Estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta: la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Respuesta: define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al Servicio de Ciudadanía, uscis.gov. uscis.gov. Este es un mensaje de la Red Hispana y de tu estación favorita.
Fuente de Salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable. Con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa. Y ya están las líneas abiertas. Seguimos en el 1-800-248-3232 y en nuestras dos transmisiones de Facebook en la Red Hispana y Bienvenidos a América. Y bueno, un tema muy trágico, sí. Luis. El tema es que siguen muriendo niños, personas en custodia de las autoridades migratorias. ¿Qué está pasando?
Esperar mejor se viene en Estados Unidos hoy día. Entonces, por eso esos números tan altos en la frontera en este momento. Pero ellos no estuvieron preparados para atender tantas personas que están entrando. Y en el caso de los niños, pues tampoco, cosa que es más trágica, porque no hay nada peor que ver a un niño fallecer cuando no es necesario. Típicamente, estas muertes no eran necesarias.
Justamente nos enteramos trágicamente del más reciente, que es de este jovencito guatemalteco de 16 años, cuya familia tuvo que ahorrar dinero para mandarlo para acá. Vimos cómo algunos programas de televisión entrevistaron a la familia de orígenes muy, muy humildes en Guatemala, y realmente el dolor tan profundo que les causa esta muerte, pero sobre todo el dolor que les causa a Luis, que no haya aparentemente información clara sobre lo que ocurrió. Pero, ¿qué recursos tiene una persona, un padre de familia, un familiar, para pedir o exigirle al gobierno estadounidense que le aclare las circunstancias de la muerte de un ser querido?
Después de este quinto, se acaba recién de anunciar la muerte de una niña más joven de El Salvador, que había muerto ya hace días y no se había revelado al público. O sea que están escondiendo todo tipo de información. Por supuesto, se le va a hacer muy difícil a los padres. Va a requerir que el Congreso intervenga con investigaciones, y también va a requerir quizás que uno que otro padre, o quizás todos los padres, se junten y contraten un abogado que ponga presión en las cortes.
Eso es definitivamente un tema sumamente importante, Luis, porque debe haber rendición de cuentas, ¿no?
No, tiene que
haber. Es decir, probablemente pueden ocurrir accidentes en cualquier lugar, pero en este caso los familiares quieren saber si la persona estuvo enferma, si hubo atención médica apropiada, y esto obviamente pues es un tema de interés público, Luis.
Correcto, y se sabe que en estos últimos años, bajo el señor Trump, no les han soltado los niños a los padres o a los familiares cercanos tan rápido como se hacía antes. Pues si usted está haciendo eso, más responsable de usted, porque se lo pudo entregar a los padres que hubieran podido prestarle atención médica a esos niños, por lo menos estar pendiente para que busquen ayuda médica, que no se está haciendo en estos lugares.
Definitivamente, sí, es uno de los temas de gran, gran preocupación que hay. Y también hay un debate nacional muy interesante, Luis, que tiene que ver con la reforma del sistema de justicia criminal y el hecho, por ejemplo, de que existan muchas prisiones o centros de encarcelamiento o centros de reclusión que son privados, porque aparentemente no existe el mismo tipo de rendición de cuentas que debería haberlo con una institución que es pública. Entonces, algunos de los candidatos presidenciales, por ejemplo, están pidiendo que desaparezcan estas prisiones. Definitivamente, sí, es uno de los temas de gran, gran preocupación que hay. Y también hay un debate nacional muy interesante, Luis, que tiene que ver con la reforma del sistema de justicia criminal y el hecho, por ejemplo, de que existan muchas prisiones o centros de encarcelamiento o centros de reclusión que son privados, porque aparentemente no existe el mismo tipo de rendición de cuentas que debería haberlo con una institución que es pública. Entonces, algunos de los candidatos presidenciales, por ejemplo, están pidiendo que desaparezcan estas prisiones, pues privadas, con fines de lucro, porque además no solamente están haciendo una función, digamos, empresarial, sino que además se benefician del hecho que haya más personas detenidas, en este caso personas inmigrantes indocumentados. ¿Qué futuro le ves a este tipo de iniciativas, Luis?
Pues me alegro que se está poniendo la luz, el foco sobre este problema, porque no está bien que la empresa privada se pueda lucrar de la desgracia de otras personas y que estén entonces en el lado de los que quieren que se siga encarcelando personas en este país, sean inmigrantes, no sean inmigrantes. Interesantemente, hubo un comentario de la Unión Laboral de los trabajadores federales del TSA, el Transportation Security Agency, que están en los aeropuertos. Ustedes lo ven cada vez que van al aeropuerto a tomar un viaje, que son los que chequean que todo su valija, no haya nada peligroso. Muchos de esos oficiales lo van a mover a la frontera para colaborar con esta alza de personas que están llegando a la frontera, y ellos están comentando que ellos no están seguros que esa es la razón que lo están llevando, sino que el problema es que durante el verano, cuando muchas familias tienen los hijos fuera de la escuela y viajan, hay más trabajo para esos oficiales en los aeropuertos y ellos creen que eso va a ver, que a todo el mundo va a parecer a, que el TSA no está haciendo su trabajo bien porque le han quitado, le están quitando muchos oficiales y quizá entonces se motive eso a pedir que se venda a la empresa privada y se unan a los dueños de las prisiones que se están lucrando de la desgracia de otros.
Ahora hay que ser muy claros aquí, queremos ser muy claros también. Estos problemas derivan de las políticas migratorias, es decir, el que existan prisiones con fines de lucro o no existan o tengan en determinado número de personas depende pues, de las políticas del gobierno y obviamente si hay que cambiar las cosas, hay que cambiar las políticas que permiten que estas cosas sigan ocurriendo. Bueno, pues todo, y déjame decirles, yo voy a presumir públicamente porque Luis es muy modesto, pero Luis es egresado de una de las escuelas más prestigiadas de Estados Unidos también, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. ¿Qué tan difícil, Luis, es para un latino, un joven latino, una joven latina, aspirar a llegar a esas universidades?
Pues no es tan fácil, sin embargo, cuando llegué a MIT, habían 1,000 estudiantes en primer año y de esos 5 eran de mi país. Así que fue un gran orgullo esto representar a Puerto Rico.
De Puerto Rico, sí señor. Había que una comunidad puertorriqueña ahí en MIT. Sí. Y hay de todas las nacionalidades. Y lo interesante que hay de estos programas, por ejemplo, yo tuve oportunidad en una ocasión de visitar, no estudiar, visitar la Universidad de Yale. Y Yale estaba buscando justamente que llegaran más a sus aulas alumnos latinoamericanos. Y el fideicomiso, o sea, el dinerito que tienen esas universidades del Ivy League, de la costa este de Estados Unidos especialmente, es muchísimo. Son decenas de miles de millones de dólares. Entonces, cuando una persona, cuando un estudiante es aceptado por la universidad, cuando dicen, puedes venir, no hay razón económica o financiera por la cual ese estudiante no pueda cursar estudios allí. Si ellos demuestran, o la escuela con sus trabajadores sociales muestran que la persona requiere ayuda al 100%, el 100% se lo van a dar, y no solo eso, le van a dar dinero extra para que gaste en la escuela. Así que es una oportunidad muy, muy importante, Luis.
Mi papá muy bravo conmigo porque a mí no me dieron.
No te dieron eso, no te dieron. Bueno, tu papá tenía dinero porque esas escuelas son extremadamente caras en algunos casos. Para que tengan una idea, anda rondando los 50 a 60 mil dólares anuales. ¿Qué tan difícil, Luis, es para un estudiante latinoamericano conseguir becas de estudios aquí en Estados Unidos?
Pues varía, pero hay más de lo que la gente piensa. Y es cuestión de buscar y tener consejería, porque hay muchos consejeros que saben bien dónde que están y ayudan a uno a buscar. Así que tienen que acercarse a alguien que sepa para que los ayude, porque sí, existen muchas oportunidades en Estados Unidos. La hija mía en particular estudió su escuela de derecho, le pagaron toda la matrícula en George Washington University, le pagaron hasta los gastos de vida.
¡Wow!
Entonces, existen. Hay que buscarlas.
Existen. De hecho, o sea, no se dejen desanimar por lo que comentó Luis de que a él no le dieron. En realidad, aún en las universidades élite de los Estados Unidos, la mayoría de los estudiantes, ojo, la mayoría, no es que todos sean estudiantes ricos, privilegiados, de escuelas élites, la mayoría recibe algún tipo de ayuda financiera. Obviamente tienen que comprobarlo con las declaraciones fiscales, etcétera. En América Latina será un poquito diferente, pero ese no debe ser un motivo para no tratar de entrar a estas universidades. ¿No es así, Luis?
Es correcto. Hay que hacer la gestión.
Aquí está Luis Salgado, que es la mejor expresión de eso. Y en ese sentido, Luis, sabemos que algunos estudiantes latinoamericanos tienen que tener una aprobación previa de las escuelas para poder venir a los Estados Unidos. ¿Sigue siendo ese el sistema o ha habido cambios?
No conozco, no estoy al tanto, pero sí sé, por ejemplo, que en el caso mío yo le doy mucho crédito a la secundaria jesuita en que yo estoy en Puerto Rico porque ellos sí me prepararon para el reto. También tuve que pasar por el screening de... Habían puertorriqueños que habían estado en MIT, que eran los que representaban MIT en Puerto Rico, tenías que ir a una entrevista. O sea, toda una serie de examinaciones que tiene que pasar.
Bueno, eso son escuelas muy rigurosas porque los porcentajes de alumnos que ingresan finalmente a estas escuelas es muy, muy bajo. Solo gente brillante como Luis Salgado obviamente no tuvieron problemas, pero la realidad es que son muy complicadas. Lo que sí no se puede hacer es lo que hicieron este grupo de celebridades de Hollywood y de otros lugares, gente rica que dio dinero por abajo del agua para entrar de manera ilegal a esas universidades. Eso no se debe hacer. Bueno, la musiquita ya está aquí, Luis. Sí. Quiere decir que vamos a una pausa. Vamos a regresar con una entrevista muy, muy interesante, precisamente sobre el verano, sobre el uso de los chalecos salvavidas. Vamos a hablar con un auxiliar de la Guardia Costera, capitán Henry Céspedes, que nos va a decir qué tenemos que hacer, cuál es el mejor chaleco, porque lo más importante es siempre realizar actividades acuáticas con absoluta seguridad. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen. Estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta: la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Respuesta: define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al Servicio de Ciudadanía, uscis.gov, uscis.gov. Este es un mensaje de la Red Hispana y de tu estación favorita.
Saber es poder.
Soy Fabiola Kramsky de Twitch.com con soluciones para tu vida diaria. Dormir bien es uno de los tres pilares fundamentales para una buena salud, además de una dieta equilibrada y ejercicio regular. ¿Pero sabías que los problemas de sueño son una epidemia global que amenaza la salud de más del 45% de la población? El no dormir suficiente reduce tu habilidad de aprender y tu humor, ocasiona más resfríos, reduce el efecto de las vacunas, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de obesidad, se le relaciona con la demencia y aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, entre otros. Para evitar todo esto, los niños deben dormir hasta 11 horas cada noche, los adolescentes unas 10 y los adultos entre 7 y 8 aproximadamente. Así es que ya sabes, dormir es fundamental para tu salud.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
Yo quiero ir al timón.
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua? Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Oh! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Desde niños, a los hombres se les enseña que el llorar no es de hombres. Se les enseña que el llorar es para mujeres o para aquellos hombres que no lo son. Sin embargo, muchas veces el hombre llega a sentir dolor o tristeza y llora. Como resultado, muchos se burlan de ellos y para el hombre inseguro, escuchar este tipo de burlas daña su autoestima y esto causa que reprima sus sentimientos, que deja de llorar y demuestre que sí es hombre. Los sentimientos son normales y ninguno es masculino ni femenino. La expresión de sentimientos es una manera positiva de no cargarnos de emociones tóxicas. El hombre de verdad, ese se atreve a gozar de lo positivo y a sentir la tristeza de lo negativo o de lo doloroso. Son emociones humanas, no masculinas ni femeninas, sino humanas. El hombre de verdad, ese sí llora.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa y, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado.
Gracias, José. Un placer estar
aquí. El genio de Luis Salgado, que viene de MIT. Bueno, Luis, por favor, comparte con nosotros tu número telefónico y tu correo electrónico.
Gracias. Es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000.
Bueno, y decíamos antes de la pausa que tuvimos una entrevista muy interesante con Henry Céspedes. Él es auxiliar de la Guardia Costera para platicarnos, Luis, de una campaña muy, muy interesante que por tercer año consecutivo realiza la Fundación de Deportes Acuáticos Water Sports Foundation y Hispanic Communications Network, o sea, la Red Hispana, justamente para crear conciencia sobre la importancia del uso de chalecos salvavidas cada vez que usted esté en el agua realizando actividades acuáticas. Puede ser en una lanchita, para un paseo, haciendo paddle surfing, haciendo cualquier actividad, una canoa, ¿verdad? Es importante y es la ley que tiene que llevar chalecos salvavidas, porque hay una estadística muy triste, Luis. Sí. Fíjate nada más, estadísticas oficiales muestran que 8 de cada 10 muertes durante actividades en el agua se deben a que las víctimas no usaban chalecos salvavidas. Wow. Pero eso no es lo peor. Muchas veces las embarcaciones sí tenían chalecos salvavidas y las personas no se los pusieron. Bueno, Henry Céspedes, por supuesto, la entrevista muy importante, muy interesante, la vamos a tener completa, por favor, para que la vean en nuestras dos páginas de Facebook, en la Red Hispana y en Bienvenidos a América, porque nos da consejos sumamente importantes. Por ejemplo, que el salvavidas tiene que ser apropiado al peso y a la talla de una persona. Sí. No se vaya a poner un salvavidas que no le queda porque está muy bonito el color. Y especialmente un llamado de atención a los hombres, porque muchas veces vemos que en las embarcaciones los niños sí traen el chaleco, las niñitas traen el chaleco, la esposa trae el chaleco, la abuelita trae el chaleco. Ah, pero los machos latinos no traemos el chaleco, si yo soy indestructible. No, hombre, ese estigma es cosa del pasado. Todos deben usar su chaleco salvavidas en todo momento. Es algo muy, muy importante. Y a propósito de eso, del uso del chaleco y también de la importancia de escoger el tamaño apropiado, mi compañera de la Red Hispana, Diana Navarrete, y yo hicimos el siguiente sketch. No se lo pueden perder, está más o menos divertido.
Falta mi chaleco salvavidas. Creo que este está más o menos bien.
¿Estás listo, José, para el paseo?
Pues ya, mira, listos, casi. Ya nada más me ajusto el chaleco salvavidas.
Ese chaleco no te queda, José.
¿Cómo?
No, mira, te queda.
Si guardo la respiración, me cierra bien. ¿No?
No, te queda muy pequeño. Recuerda que el chaleco debe ajustarse según tu peso y tu tamaño.
¿De verdad?
Sí, es muy importante para salvar vidas.
Ah, mira, a ver, déjame probar ese. Oh, ese sí se ve mejorcito, ¿eh?
Mucho mejor.
Si es que comí muchos burritos en la mañana.
Muy bien.
A ver.
Ese te queda perfecto.
Oh, ese me queda perfecto.
Y está mucho mejor. Ese es un salvavidas. Mira, este, por ejemplo, es perfecto para los niños.
Para mi nieto.
Sí.
Gracias, excelente. Diana. Ahora
estamos
sí.
Listos.
¡Vámonos!
¡Yes!
Bueno, Luis, pues vamos. Vámonos a la playa, Luis, ya, ya es hora, ya viene el calorcito en este Memorial Day. Y bueno, pues estamos ahí, ya viste qué interesante. Es muy, muy, absolutamente muy importante, por favor, que todo mundo utilice su chaleco salvavidas. Realmente salvan vidas, es bien importante que lo hagan. Y por supuesto, si quieren tener más información, pueden ir a la Water Sports Foundation, donde tenemos toda la información. Y vamos a estar poniendo nuestra página de internet en las redes sociales, en Facebook y en Facebook Live, en la Red Hispana y Bienvenidos a América, por supuesto, la entrevista completa. Y vamos a una pregunta, sí. Luis, tenemos ya una llamada. Vamos con nuestro amigo Pedro, que nos llama desde California. Adelante, Pedro, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Yo ya cumplo con todos los requisitos para serme ciudadano y ahora quiero saber cómo me puedo ser ciudadano.
¿Cómo no?
Y Tengo una segunda pregunta rápida.
Sí.
Mi hermana trabaja en el consulado mexicano de Seattle.
Sí.
Pero tiene su visa diplomática, que creo que es visa H1, la que les dan aquí.
Si está en el consulado, debe tener quizá una A2, por ejemplo, podría ser.
Sí, y le vence el siguiente año, pero le dijeron en el consulado que, porque Obama pasó alguna ley hace un par de años, no se puede renovar. Quisiera saber si es cierto o si hay manera de que renueve su visa.
Oh, okay. Ha habido muchos cambios a través del tiempo en cuanto a las visas de las personas diplomáticas. En un tiempo se podían renovar acá en Estados Unidos, después lo descontinuaron y usted para renovar la visa tenía que irse al consulado de Estados Unidos en su país. Sinceramente no sé cómo lo tiene en este momento, pero me imagino que puede llamar. Yo entraría en la visa, en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos a ver si mencionan ese tópico, porque ellos son los que manejan las visas diplomáticas, el Departamento de Estado principalmente, junto con inmigración, por supuesto, el USCIS. Pero empiece por ahí a ver si encuentra algo. Si no encuentra nada, llámeme al 301-650-0000 y yo trato de ver si lo pongo en comunicación con alguien que sepa.
Muy bien.
Oh, muchas gracias.
¿Cómo no?
Muy bien, muchas gracias, Pedro. Saludos a todos los amigos que nos siguen allá en California. Amigos y amigas, por supuesto. Bueno, nos preguntan a través de Facebook, Luis,
sí.
¿Cuál es la situación actual del trámite de la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre DACA, el programa de acción diferida para llegados en la infancia?
Bueno, me alegro que está al tanto de que eso eventualmente va a llegar a la Corte Suprema y va a llegar. Es un tema demasiado importante para que no llegue. Y pueden haber diferencias entre los cortes de circuitos federales de distintas áreas de Estados Unidos que tendría que resolver la Corte Suprema. Y solamente les digo que hay 5 jueces republicanos, 4 demócratas, y de los 5, 2 fueron nombrados por el presidente Trump. Entonces, podría ser que se termine el problema de DACA. Otra posibilidad es que el juez principal, el juez Roberts, que a pesar que es republicano, tiene mucho interés en mantener la credibilidad de la Corte Suprema como institución americana, podría votar con los demócratas. Eso puede suceder. Hay que estar pendiente. Pero no se puede contar con que va a seguir. Así que tienen que buscar el plan B todo el mundo.
Exactamente, hay que tener un plan B. Bueno, de hecho, el juez John Roberts, que es el presidente de la Suprema Corte, el presidente de todos los 9 magistrados, pues ya votó en la columna de los liberales en un tema extremadamente importante, que fue la constitucionalidad de la ley de salud asequible, la famosa Obamacare. Sorprendió a muchos y esta misma semana el juez Neil Gorsuch, en un caso también muy importante, Luis, votó a favor, digamos, votó sorpresivamente.
Sí, sí, creo que esta es la segunda vez.
La segunda ocasión.
Y el señor Roberts votó 2 veces a favor de la Obamacare, correcto.
Así que esta fórmula de que son 5 contra 4 y entonces ya perdimos, ¿no? Una de las razones en las que va a votar precisamente la Corte Suprema es el aborto, el tema del aborto, la llamada resolución de la Corte Suprema llamada Roe versus Wade, ¿no? Que de 1973, que prácticamente convirtió en legal el derecho a las mujeres a practicarse el aborto. Como sabemos, en estas últimas semanas, varios estados han hecho iniciativas muy radicales. Algunos dicen que es una provocación. Por ejemplo, Alabama ilegalizó el aborto, incluso en casos de incesto y de violación. Entonces, la gran atención que está siguiendo ahorita en la Corte Suprema es si los magistrados pueden no invalidar Roe versus Wade, sino irle dando mordidas, quitándole fuerza. Así que es un debate muy importante que hay que estar muy pendientes, porque no solamente aquí hablamos de migración, sino de muchos temas muy interesantes. Y el tema de la salud y los derechos reproductivos de las personas es un tema absolutamente importante que nos atañe a todos, independientemente si somos latinos o no latinas. Y bueno, siempre es importante estar siguiendo la Corte Suprema, porque las decisiones de la Corte, amigas y amigos, muchas veces son más importantes, más relevantes y más trascendentes de largo plazo que las propias decisiones de los presidentes, Luis.
No, es correcto. Y hay que tener cuidado que este país no haga como los talibanes, que imponen su manera de pensar sobre todos.
Los talibanes, no hablemos aquí de los talibanes porque ya se nos acabó el tiempo. Y muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros aquí en su programa Bienvenidos a América. Les recordamos que nos tenemos una cita la próxima semana. Chequen los horarios locales y si nos van a hacer una pregunta en vivo, en directo y absolutamente gratis, por supuesto que estamos a partir de las 2 de la tarde, tiempo del este, aquí en su programa migratorio desde los estudios de la Red Hispana en Washington D.C. A nombre del equipo de producción y de Luis Salgado, soy José López Zamorano. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.
aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.